A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Recibir a usted en una emisión más de la de Con la Ley en la Mano. Estaba pensando en la empresa de hoy, pero no, esa es los miércoles, esa fue ayer, y hoy nos toca Con la Ley en la Mano. Muchísimas gracias por el favor de su escucha y esperamos, como siempre, que este espacio, que esta emisión pueda serle de utilidad, de acuerdo también con la experiencia de nuestro invitado del día de hoy, para las consultas que usted considere pertinentes realizar. Y estamos ya aquí en esta cabina, con mucho gusto transmitiendo. Mi compañero Osvaldo Estrada, junto con Berenice Flores, estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si usted prefiere WhatsApp o Telegram, ya sabe que también está a sus órdenes, están a sus órdenes ambas plataformas en el 33-11-55-19-62. Vic, que no sabe fallar. Víctor Morales, le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde tengo el gusto y con mucho agradecimiento también de recibir en este programa al licenciado Miguel Ángel Cárdenas. Él es juez en retiro, especialista en materia civil y familiar. Estimado licenciado, bienvenido sea usted. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y todo nuestro público radio escucha. Muy buenas tardes. Pues aquí estamos con la disponibilidad para tratar de resolver problemas de nuestro público radioescucha, y muy orgullosamente por la invitación, muy agradecido.
No, al contrario, la agradecida soy yo y por supuesto nuestra audiencia, que cuando usted está aquí, sin duda alguna, genera un beneficio importante en materia de guía, de información para los asuntos que tengan nuestros radioescuchas pendientes. Y bueno, esa tarde vamos a hablar. ¿Lo digo como me lo dijo?
Sí, así, hombre, pues no te digo una grosería, pues es cierto.
Es que le pregunto yo al licenciado antes de entrar al aire, estimada audiencia, usted no está para saberlo, pero yo sí para contárselo. Le digo, ¿de qué nos va a hablar esta tarde, licenciado? Me dice, vamos a hablar de la gente. Le dije, caray, pues qué chismes me trae. Y no, bueno, era una forma coloquial de decir que en realidad sí, vamos a hablar de la gente, pero de esa gente que está cercana a nosotros. El parentesco, y ese parentesco, bueno, pues está obviamente reconocido por la ley, ¿no?
Así es, y sobre todo, pues le decía que vamos a hablar de la gente porque todos tenemos ese tipo de relación jurídica con algunas determinadas personas, unos para bien, otros no para bien, pero de final de cuentas hay tíos que son, o hermanos que desafortunadamente, cuando son familias muy numerosas, pues no te llevas bien con todos.
Sí.
Y sí, sí. En esa circunstancia, pero el hecho de que no te lleves bien con ellos, no quiere decir que se rompa la relación jurídica que hoy denominamos parentesco.
Efectivamente.
Y a veces cuando vemos en los familias, en la violencia de las familias y cuando vienen los divorcios, que la mejor arma para usar son los hijos, aunque las madres quieran cambiar de papás, pues no se puede. Y como los papás quieran cambiar de señor de madre, pues tampoco se puede. Esa relación que debe de ser y procurar que sea lo más amigable posible, porque el hecho de que unas personas fracasen en el amor, que el amor se acabe, no quiere decir que traiga como consecuencia el rompimiento de la familia. Esa relación con los hijos, y yo creo que ahí debemos de, como sociedad, ser un poco más vivir más intensamente este tipo de relaciones y disfrutarnos del parentesco.
Efectivamente, pues el parentesco es el tema de esta tarde con el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, juez en retiro, especialista en materia civil y familiar. Después, por supuesto, de la exposición del tema, estaremos abriendo ya también el espacio para sus preguntas, sus comentarios, lo que usted desee aportar a este espacio. Vamos a hacer una pausa y regresamos entonces para que ya comencemos de la mano del licenciado Cárdenas con el tema.
Hablar de la gente.
Vamos a hablar de la gente. Ay, qué bárbaro. Ya volvemos. Regresamos con usted, ahora sí, para que el tema de esta tarde, el parentesco, sea desarrollado por el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, juez en retiro, especialista en materia civil y familiar. ¿Cómo reconocen las leyes precisamente este parentesco? Quizás el sentido común nos indica, como usted hablaba al principio, un hombre y una mujer que contraen matrimonio, el que conlleva deberes y obligaciones, ese matrimonio tiene hijos y hay un parentesco con los hijos, con los que se tiene también deberes y obligaciones, y cuando los niños crecen también tienen algunas obligaciones con los padres. En fin, digamos que eso es quizás como lo más común, pero quizás desconocemos muchas cosas más.
Y la intención es precisamente tratar el tema y recordar que si la hemos tratado alguna vez mal o tratar de entenderlo con lo más posible, y decimos que es la relación jurídica entre personas que descienden de un progenitor común. Y las fuentes del parentesco, pues tú las acabas de mencionar, son el matrimonio, la filiación y la adopción. Y existen, pero el parentesco civil se establece a través de mecanismos legales como el matrimonio, la adopción y la tutoría. Y el parentesco puede ser directo entre personas que descienden unas de otras, o colateral cuando los individuos descienden de un tronco común. Y hay que recordar que, bueno, pues las formas del parentesco, pues el derecho te reconoce tres tipos de, que son el parentesco de consanguinidad, uh-huh, el parentesco por afinidad y el parentesco civil. Entonces aquí decimos que el parentesco de consanguinidad, pues es la relación que existe entre personas unidas por un vínculo de sangre, es decir, que tienen al menos un ancestro en común. La proximidad en el parentesco por consanguinidad se determina por el número de generaciones que separan a los dos parientes, y se mide en grados correspondientes a cada grado la separación entre una persona y sus padres e hijos. Y tenemos también el parentesco por afinidad, que es el vínculo que se establece entre cónyuges y los parientes consanguíneos del otro bien. Por ejemplo, cuando tú te casas, todos tus parientes van a ser parte de esa relación con el marido, y los parientes del marido pues ya vienen a ser parte tuya, ¿no?
Es lo que le llaman parientes políticos.
Parentesco de afinidad.
Salud, Bere.
Y entonces ahí decimos que se van incrementando el parentesco, uh-huh, por grados, y hay que recordar que en este tipo de parentesco se puede determinar por líneas. La línea recta es la serie de grados existentes entre personas que descienden unas de otras. La línea recta ascendente se une a alguien con aquellos a los que descienden de manera directa, que son tus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y trastatarabuelos, y así sucesivamente. Y la línea recta descendente es la al ancestro con la que descienden sucesivamente de él de manera directa, que los conoces como hijos. Ya después que tus hijos se casan, pues tienes nietos. Y si ya se casan, también tienes bisnietos, tataranietos, trastaranietos, y así sucesivamente. Si tú empiezas a buscar todos los antecedentes de tu línea ascendente, pues un día vas a encontrar quiénes llegaron aquí de los españoles, que fueron los que nos dejaron los apellidos, y en qué barco salieron y cuándo estuvieron aquí.
¿Tan así?
Sí, por eso te digo que, fíjate, vamos a decir, tú tienes padres, ¿no? Uh-huh. ¿Tienes abuelos?
Bueno, sí.
¿Tuviste, pues, abuelos?
Bueno, ajá.
¿Tuviste bisabuelos?
Sí.
Bueno, ¿tatarabuelos?
Pues sí.
¿Trastarabuelos?
Seguramente que sí, de algún lado salí.
¿Y trastarabuelos también? Entonces, todos son rangos, vamos, claro, a decir, en tu forma ascendente. Ajá. En un momento determinado, pues a lo mejor ya vas a encontrar aquí tatarabuelos, a lo mejor ya vas a encontrar quién fueron los que llegaron de España.
De España,
ajá. O depende de tu apellido, ¿verdad? Entonces, ahí vas buscando. Y el parentesco por afinidad, pues ya dijimos que es el de la relación que existe de matrimonio, y otra también es el, por ejemplo, el parentesco civil. Que esa también se crea un tipo de especial de parentesco llamado parentesco civil o parentesco por adopción, entre el adoptado y el adoptante. Y en general, entre el adoptado y su familia adoptante se considera exactamente igual que la de un miembro familiar de origen consanguíneo. Aquí nosotros tenemos un gran problema, que la adopción no se ha creado la figura para el efecto de que, como el tipo del jalisciense es muy socorrido, mucha gente de los extranjeros quieren venir a adoptar hijos aquí a Guadalajara, pero no existe ni alguna forma que, al concederse una adopción, que vayan y que estén al pendiente de cómo va evolucionando esa relación filial del adoptado con los adoptantes. Esto quiere decir que si nosotros creáramos alguna figura especial para el efecto de que el niño adoptado, si se va a vivir a Alemania, que la familia que lo adopte esté en, vamos a decir, en contacto con la embajada o con algún consulado para que rinda cuentas cómo va evolucionando la adopción.
O sea que, digamos, se entrega el niño así nada más,
¿así?
Llena ciertos requisitos, porque obviamente los hay, pero ya una vez que te lo llevaste, si te vi, ni te conozco, casi, ya, casi.
No sabes ni cómo, vamos a ir en un momento determinado, pues, cómo, sí. ¿Cómo sigue esa relación o cómo, que desafortunadamente vemos que hay muchos niños buscando familia y hay mucha familia buscando niños? Entonces, qué bueno que empaten y qué bueno que tengan esa relación de la adopción, pero en el sentido jurídico también tenemos que vigilar especialmente que haya una conexión de la supervisión.
Pues sería interesante, pero si a veces digamos que las familias establecidas con hijos consanguíneos pasa cada cosa.
Precisamente por eso, para,
¿no?,
que cada, todo, para que cada cosa que pase, que usted esté enterada por medio de la embajada y cómo va evolucionando.
Uh-huh.
O si ya el hecho de que decir ya tiene 21 años y qué ha hecho, en qué escuela está, cómo va, qué aspiraciones, qué proyecto de vida tiene.
Uh-huh.
Porque si una familia ya lo adoptó, pues quiere decir que ya tiene un proyecto para el niño y el niño que también debe comprometerse.
Claro, pues suena ideal, pero...
Bueno, pues pero eso es el derecho, para eso los diputados están cobrando un sueldo, para que propongan algo. No nomás se trata de llegar y ya votar lo que les mandan.
No, estoy de acuerdo.
Porque es una necesidad social la que tenemos que tener. Hay que recordar que nosotros tenemos aproximadamente... México tiene como 35 millones de ciudadanos viviendo en el extranjero. Y no nada más es en Estados Unidos. Hay personas que han logrado la adopción en Alemania, Estados Unidos, España. Por la calidad, no sé, digo, la afinidad que existe entre la gente de otros lugares a la gente de Jalisco.
Uh-huh.
Pero es una cosa que también debemos estar nosotros procurando estar debidamente enterados de cómo va evolucionando esta adopción.
Bueno,
y tienes que supervisarlo.
Pues ahí está la propuesta para los diputados.
Bueno, pues mira, también tenemos que decir cuáles son los derechos que derivan del parentesco.
Uh-huh.
Bueno, primero, la pensión alimenticia. Porque ya ves que todos queremos comer cuando menos 3 veces al día. Que deben ser 5, ¿no? Pero bueno.
¿Qué tragones somos?
Pues sí, pues es para crecer y para desarrollarnos y para que no se te vayan las ideas, porque de repente como que un ejército mal comido no más nunca ha rendido. Entonces, evidentemente, si tú no comes bien, pues se te va así como que las neuronas se te divorcian.
Sí, digo, yo creo que a todos a veces si se nos pasa la hora de comer andamos hasta como de malas, ¿no?
Sí.
Y como que no, como se dice coloquialmente, no carburamos, porque obviamente pues nos falta el alimento.
Sí, es una parte fundamental en los pequeños pasos de la vida, los primeros pasos, que no tienes que tener una anemia o algunos problemas para que tu desarrollo como persona se refleje bien y que te enfrentes los años. Acuérdate que el cuerpo es el vehículo que te va a llevar de la vida a la muerte, así que tienes que cuidarlo.
Sí.
Y dale lo que quiera, pues, no mucho trabajo, sino que no abuse. Pero lo que debemos de entender es que existe una forma de cuidar, y las obligaciones de los padres, aparte del amor que le tengan, pues hay que reflejarlo con una pensión alimenticia. Y también, pues tú ya recibiste herencia, ¿no?
Sí, vieras los millones.
No, bueno, pues a lo mejor tienes... Es que a lo mejor no valora lo que es tu cuerpo. Si tú debes de entender que la primera herencia que tuviste es el patrón genético de tu vida. Porque
bueno,
a veces, pues es una herencia.
No, sí, por supuesto. Si no, yo estaba pensando, me quedé pensando
puro billete,
pues, en lo material, disculpe.
No, aquí estamos hablando de valores.
Sí, pero la herencia genética, ciertamente,
herencia genética,
tiene usted
sí.
Toda la razón.
Por eso cuando llegas al médico te preguntan, ¿tu papá de qué se murió? ¿Tu papá qué le pasó? ¿Es hipertenso, diabético? ¿Qué tiene? Entonces ahí, esa es la parte fundamental. Y la patria potestad también, son las obligaciones del parentesco. Y bueno, obligaciones que nacen del parentesco son especialmente esa. Y la pensión alimenticia en su aspecto pasivo, tú eres el deudor.
Uh-huh.
y el respeto y la consideración es que los descendientes deben ser a sus ascendientes. O sea, últimamente como que en la familia se ha ido desgregando un poquito los roles. El otro día me platicaba un amigo que tiene un hijo y que es el mejor, que ya se quedó con el mejor amigo de su vida, su hijo. Uh-huh. Yo le pregunté, pues ya lo dejaste huérfano, pues eres su padre, no de su hijo, es un amigo.
No, no eres su amigo.
Que no es lo mismo. Hay que recordar que por la diferencia de edades y todo, pues uno debe de guiarlos. Y los valores principales nacen en el hogar.
Sí.
El que vayas a la escuela te dan oportunidad de una cultura. Pero los verdaderos valores del respeto, del cariño, del ser agradecido, yo creo que es fundamentalmente en la familia. Y esa es la gran escuela que a veces está descuidando y que no, de que debemos retomarlo.
Sí, totalmente de acuerdo con usted.
Porque en el caso de que, pues a mí me tocó resolver unos asuntos del bullying de las primarias y que últimamente se salen de la calle y golpearon a una niña y me tocó dictar una sentencia por daño moral. Uh-huh. Y decir que si bien es cierto, el director tiene esa responsabilidad dentro de la escuela de cuidar que todo se respeten los usos y costumbres de la escuela. Pero al final, a la hora de la salida del colegio, pues a lo mejor es donde se presentan una serie de cuestiones de agresiones mutuas o de pleitos o no sé. Ya ves que el bullying, uh-huh, ha sido el maltrato de los jóvenes. Entonces, ¿a quién le supervisa estar en la calle? A un niño.
¿A quién le toca?
Pues sí, ¿a quién le toca?
Pues a los papás.
Pues sí, a los papás. Y si tú no les enseñas de valores, si no les enseñas de respeto, pues ¿cómo quieres que se comporte en la calle?
Sí, entonces, claro.
Entonces debemos ir y luego también... Pues, últimamente, como el léxico de los de la familia, no, a veces la mera es una tristeza.
Sí, tiene usted razón.
Yo el otro día vi en una plaza, una señorita se dirigió a su mamá de una forma muy grosera y le dije que por favor la señora no deje que se trate así. ¿Qué hago? Pues rompa el hocico. Perdón por la expresión, pero... Le salió del corazón.
Le salió del corazón.
Sí, dije, no. Pues, y la muchacha todavía sí, queriéndole echar el pleito, no se dejó tanto, también me puso muy maltratada.
Sí.
Pero esa parte que yo creo que si la señora permitió eso en público, sabe Dios cómo la traten.
A lo privado, ¿no?
A lo privado.
Claro.
Entonces, todos esos valores y que tú tienes una incesante necesidad de que sean agradecidos, pues deben de practicar ser agradecidos y agradecer precisamente que esa pensión alimenticia, que esa herencia del cuerpo, debes agradecerlo, obtenerlo.
Efectivamente, ciertamente. Y en los otros parentescos, ¿no? Por la afiliación es precisamente porque consideras que puedes realizar una vida en común con otra persona que no es tu consanguínea, ¿no? Y también ahí viene el respeto, inclusive el respeto que vemos no se da cuando se termina la relación, porque son gritos y sombrerazos, y si hay hijos los ponen en el fuego cruzado, ¿no?
Sí, pues decimos que los hijos a veces en los problemas de la pareja, del matrimonio, pues son la mejor arma.
No, pero pues, eso es una vileza, ¿no?
Por eso, pero son más... Es que como que a veces los caprichos en la familia, en ese tipo de asuntos, me ha tocado tristemente ver estos... Y a veces trato yo de, pues bueno, de que reconsideren sus posiciones en vez de estarse agrediendo. Pues ya no te la soportas, pues decirle gracias y ya nos vemos. Y si tú la sigues queriendo o lo sigues queriendo, pues hay que quererlo a distancia.
Sí, no, pues cuando ya no se puede, lo más honesto es decir, ahí nos vemos, ¿no?
Pues sí, nos vemos y agradecer el tiempo que te dedicaron, claro, el tiempo que le tuviste, pues yo creo que ahí en una relación, vamos a decir que como lo comentamos en un principio, en una relación de que hay de marido o mujer que se estén peleando y que tengan hijos, pues nunca se va a acabar esa relación.
No, se transformará, pero no se va a acabar.
Así es de que... También tenemos incapacidades que derivan del parentesco.
A ver.
Una de ellas es precisamente para contraer matrimonio entre parientes cercanos.
A ver, barájemela más despacio, por favor.
Pues que no, tú no te puedes casar con tu primo hermano, ni con tu hermano.
Ah, no, ni tengo.
No, bueno, pues, pero nuestro público la escucha si tiene.
No, si la entiendo, o sea, pues no se puede, o no se debería.
Yo tuve muchas hermanas, pues, digo, por eso. Uh-huh. Digo que dinero y mujeres es como me ha dado la vida.
Ay.
Pues sí, pues tengo cinco hermanas. Pues,
¿cinco hermanas?
Sí, cinco hermanas. Pero en esos casos, pues ya, tú por mucho que las quieras, no puedes casarte con ellas o con ellos. O por ejemplo, primos, hermanos. Había anteriormente la medicina recomendaba que no fuera de hasta el cuarto grado, que es donde... Uh-huh. Y a veces, bueno, pues en los pueblos sí había muchas incidencias de los casos de matrimonios que se casan con parientes cercanos. Uh-huh. Como en el mío.
¿Cómo? ¿Como en el suyo?
Pues sí, mi mamá era prima de mi papá.
¿En serio?
Sí, mi abuelo Ranulfo Rodríguez Cárdenas y mi abuelo Alberto Cárdenas, pues eran parientes. Y pues a mí, cuando le dijo a mi papá, mi abuelo le dijo a su hija, mi ama, que terminara la relación porque era su pariente, pues mi papá no le creyó.
No me diga.
Sí, y se la llevó.
Ay, a la vieja usanza, como dicen.
Pues sí, a la vieja usanza.
Mire nada más qué historias.
Y luego aparte, pues ahí en la casa había un letrero que decía, no se admite devoluciones. Así de que tuvieron que tener, y de ahí nacimos cinco.
Pues mire qué historia nos comparte, ¿eh?
Sí, así es, por eso decimos todo, bueno, mucha de familias de Michoacán, y a veces tengo que ir a, bueno, ya últimamente, pues nomás voy a los velorios.
Ah.
Sí, se ponen buenos en Michoacán. Hay una cena, así muy, hay de todo. La última hermana de mi papá que se falleció, que estuve ahí en el velorio, a la hora que llegué a San José de Gracia, Michoacán, mis sobrinos salieron a decirme, mi mamá dijo que cuando ya ella se muriera, no se fuera sin comer. Ya me sacaron la lista de todo lo que había y dijo, no, pues.
No me diga.
Sí, y con su buena charanda para brindar.
Sí, pues son tradiciones, ¿no? También, sí. Que... Digo, resultan interesantes y bueno, dentro de la tristeza que puede generar a muchas personas, curiosamente es también o antagónicamente pudiera, es como la, o contradictoriamente mejor dicho, la unión de las familias a veces en torno a una muerte, ¿no?
Pero eso yo digo, es que hay que disfrutar este tema que estamos tratando ahora, el parentesco. Uh-huh. Y a veces que tiene uno la oportunidad de disfrutar de los parientes cuando... No, más bien es una desgracia.
Sí, como, sí, es lo que le digo, ¿no?
O cuando alguien fallece, pues, como decíamos a veces en la casa, nos vemos hasta el siguiente velorio a ver quién convoca.
Ay, Dios santo. No.
¿Por qué? Pues es que... Sí, es pues que, sí, es sí, que no, pues. La muerte pues, es de las pocas cosas que seguras que tenemos.
Y los impuestos.
También es así. Entonces, pues si algo va a fallecer, si alguna persona, pues bueno, evidentemente... Vas con el dolor a acompañar a la familia cercana, al parentesco, al pariente que está muy cerquita de ese fallecimiento, y ahí directamente ya dale su pésame. Y es una relación que sigue, a lo mejor digo, el difunto tiene sus hijos o tiene sus nietos, y ya vas conociendo a la familia.
Efectivamente. Pues bueno, este es el tema de hoy, pero si usted particularmente desea consultar algo en materia civil o familiar, bueno, pues aquí está el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez para atenderle con mucho gusto. Vamos a hacer una pausa que en este momento corresponde y ya regresamos a este espacio con la ley en la mano. Ya estamos de regreso con usted en Con la Ley en la Mano. Muchísimas gracias por su participación que ya nos ha llegado mientras precisamente el licenciado Miguel Ángel Cárdenas exponía el tema de esta tarde, que es el del parentesco. Vamos entonces con sus comentarios, sus preguntas. Nos dicen, un saludo para todo el staff. Muchas gracias.
Gracias.
Mi pregunta para el licenciado es la siguiente. Mi mamá falleció hace casi ya 4 años. Como propiedad quedó un departamento en Tonalá, del cual el 50% pertenecía a ella y el otro 50% pertenece a mi papá. Ella toda su vida vivió en Zacualco de Torres. ¿Dónde se tiene que hacer el trámite de ese intestado de la propiedad en mención? Gracias por sus atenciones, Javi Torres.
Ahí en el certificado de defunción debe decir dónde fue el último domicilio, y generalmente es en el último domicilio donde se debe de erradicar la sucesión. Eso quiere decir que a lo mejor podría ser en el juzgado de primera instancia o juzgado de Zacualco de Torres. Si ella vivía allá, ahí será más rápido.
Hola, un gusto saludar. Por favor, ¿me podrían compartir el contacto de algún notario que trata el tema de terrenos ejidales? Por favor, me urge. ¿Será tan amable de compartirme por este medio la información para que me quede grabado? Gracias. Bueno, lo que le puedo decir en este caso es de que puede dirigirse directamente al Colegio de Notarios Públicos. Ahí me parece que le pueden asesorar en relación a la necesidad que usted tiene con este tema de los terrenos ejidales, y por supuesto también en el aspecto de la cercanía quizás de su domicilio o trabajo, que eso también pudiera ayudarle. Entonces, diríjase, por favor, al Colegio de Notarios. Nos dicen, buenas tardes, pregunta licenciado, cuando el juicio sucesorio intestamentario de mi padre, donde un hermano fallece en mayo y su firma aparece en un documento firmado en el mes de agosto, después fallecido en el proceso inventario
avalúa.
Un error o negligencia del abogado. ¿Cómo se puede solucionar? Joaquín Ávila, saludos cordiales.
Yo creo, don Joaquín, hay que ver qué efecto tiene la firma y que debe ser, los firmas deben ser anteriores a la defunción. Yo creo que eso podría nulificar la actuación y tratar de corregirla. Y bueno, ahí si ya está reconocido el hermano como heredero, hablarle a sus hijos, a sus descendientes, para el efecto de que ellos hagan la denuncia del intestado de su hermano y ya les toques la parte por estirpe.
Buenas tardes, saludos a todo el equipo. Pregunta para el invitado. En la venta de una casa, ¿a partir de qué cantidad se pagan impuestos, Arturo Gómez?
No, pues de cualquier cantidad, nomás que si es una casa, si usted tiene más de 2 años viviendo en ella, tiene que preguntarle al notario para que usted le haga llegar lo que se denominan las constancias de recibos de los servicios que tiene. Esto quiere decir si tiene la luz, tiene a nombre de usted, ahí sí ya no paga impuestos. Pero si no lo acredita, sí tiene que pagar una parte de impuestos. Y va sobre todo por la operación.
Nos dice, buenas tardes, deseo comentar que personas como el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez dignifican en grado superlativo la impartición de justicia civil por ser un funcionario de muy elevada integridad profesional y excelente persona. A mi modo de ver, cuenta con enormes méritos para haber sido ministro o magistrado aún de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Atentamente, José López García.
No, José, muchas gracias, y lo hacemos con mucho cariño, y sobre todo la gran herencia de valores que nos... nuestros ancestros y gente que ha llegado, y especialmente a mí, muchos de mis maestros me dieron esa oportunidad de aprender los valores y ponerlos a la disposición de la sociedad.
Buenas tardes a todos en cabina, Dios los bendiga, cuide siempre, dice Mari. Saludos a usted, muchas gracias Mari, y al licenciado.
Gracias, Mari.
Los felicito, siempre tan excelentes, gracias por compartirnos, es un licenciado con una calidad humana muy grande.
No, pues gracias. Aquí Mercedes me hace comunicar la mayoría de mis experiencias, mi acervo cultural jurídico, y lo hacemos con mucho gusto y a disposición de todos ustedes.
Sí, le hago manita de puerco.
Sí, soy muy obediente. Sí, porque me tocaba el día primero y me salió con que no.
Nos dicen saludos al querido maestro Miguel Cárdenas de Alfonso Partida Caballero.
Ah, un abrazo.
Y por aquí Bere me trae también participación. Teresa Hernández dice, somos 12 hermanos. Mi mamá hizo testamento. Ya estamos mayores y tenemos a nuestra mamá. Queremos que se abra el testamento. Todos estamos de acuerdo, también mi mamá. El que es el albacea, que es un hermano, no quiere que abra el testamento. ¿Qué podemos hacer para que se lea? Porque muchos estamos enfermos.
¿Pero quién quiere que lea el testamento? ¿De la mamá? ¿Y si todavía vive la mamá? La mamá, generalmente los testamentos se leen cuando ya está el fallecimiento. Tú estás disponiendo tus bienes y derechos que no se extinguen con la muerte en el testamento. Pero mientras estás vivo no se puede leer. No ha entrado en funciones, pues.
Exactamente, no tiene ninguna validez.
Aquí lo que podría hacer ella, si quiere vender la finca, pues convencerla para que la venda y se vaya a pasear con el dinero que saque de la renta, pero no, no con la venta. Pero en esencia, vamos a decir, no ha operado. No hay necesidad de que lo lean porque no ha operado. Necesita que venga el suceso para el cual está predestinado ese documento, que es para después de tu muerte.
Exacto. Hola, gracias por sus conceptos. El licenciado explica muy bien, muy sencillo y exacto. Cierto es que el respeto es clave en la familia. En estos últimos tiempos he visto que un hijo se dirige a sus padres por su nombre, no con el debido respeto de mamá o papá, y los nietos hacen lo mismo. Ya les perdieron el respeto a sus abuelos y la educación de la familia. También se está acabando. Ya no se tiene en cuenta la autoridad de los papás. Todo ello, valores, como dice el licenciado, dice Lulu V. Y dice, hola licenciado, ella misma, ¿nos podrá dar asesoría, nos podrá dar sus datos?
Por supuesto que sí, y fíjate que es muy curioso porque, por ejemplo, el responder cuando el alde te hablaba, decías, si decías qué, no, entonces, mande. Y ahí te enderezaban, con algún contundente argumento te ponían, te lo dejaban bien grabado.
Sí, el mande es muy, muy típico.
De Jalisco, mexicano, sí, mande. Así no es el qué. Miguel Ángel, ¿qué? No, Miguel Ángel tiene que contestar, mande.
Buenas tardes.
Cosas sencillas, son esenciales. Esa es la vida, así es. Pero pequeñeces, te van educando. Y si no aprendes, pues bueno, fíjate, ya está la ley de la chancla, antichancla. No te pueden, ya no quieren que te peguen, ni mucho menos. Mi abuelo tiene una frase muy bonita.
¿Cuál?
Pues te hablaba y te decía, mijo, ¿tú cómo entiendes? Uh-huh. Voy a saber, la siguiente ya sabe cómo.
Por las buenas.
Pues
ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre.
No, por eso, pero debes de entender que, o nosotros debemos de entender como padres, que nuestros hijos van creciendo, pero también mentalmente van desarrollándose. Entonces tienes que irlos orientando. En las escuelas enseñamos, por ejemplo, yo que soy maestro de la Facultad de Derecho, yo les enseño a ejercer una profesión, a que se pongan sus conocimientos a favor de la sociedad para que tengan un trabajo, pero yo no les enseño ética de cómo se deben de comportar con el cliente, cómo deben de respetarlo, cómo deben de ser cuidadosos en tiempos, modos y espacios, y sobre todo también los cobros. Y esos valores son de la casa.
Sí, claro.
Y si tú no te sientas, no hay necesidad. A veces que te digan una clase de ética, pero sí que ves el comportamiento de los que estamos dando o que la gente nos está viendo.
Nos dicen, buena tarde, qué interesantes anécdotas, casi mejor y más amena que la cuestión jurídica.
Ah, no, pues sí, además el derecho no está peleado con la diversión.
No, ¿verdad?
Sí, pues, por ejemplo, como dicen por ahí, el Código Civil, hay una parte muy bonita que para que juegues un volado.
Para que juegues un volado.
Sí.
¿Cómo?
A la hora de registrar al hijo.
Ajá.
Hay una disposición que dice que si no se ponen de acuerdo.
Ah, los papás.
Los papás en el apellido.
Ajá. ¿En el apellido o en el nombre?
En el apellido.
¿Pero por qué en el apellido?
Porque, pues, para que veas cómo.
A ver, es que anda buscando acá en el tumbaburros.
Sí, para decirle cómo.
El licenciado Cárdenas para poder ilustrar la idea.
Sí. Si,
o si quiere la busca en la pausa comercial que tenemos que hacer.
Sí, yo creo que sí, para quiero tener. Y en estos casos, cuando la gente no se pone de acuerdo,
ajá,
el juez, el oficial de registro civil, uh-huh, también tumba un lado. Uh-huh. Porque la ley permite que tradicionalmente, uno de los usos y costumbres que tiene nuestra sociedad, que el primer apellido es del padre.
Exacto.
Pero en el registro civil, si tú quieres poner el primero de la madre, nadie te dice que no. O sea, no hay una obligación que sea así.
Ah, ok. Y si no se pusieran de acuerdo, entonces viene el volado.
Sí.
A ver, ¿ya lo encontró? Sí, está. A ver, aquí está. Okay,
no, si no lo tenía perdido. Estaba.
¿Es el número 61?
Sí.
Dice, capítulo noveno de la individualización de las personas físicas, ¿no? Artículo 61. Ah, ok. En el caso de que los progenitores no llegaren a un acuerdo en el orden de los apellidos, el oficial del registro civil deberá determinar el mismo a través de un sorteo, dejando constancia del método utilizado para la celebración del mismo.
Así le vas a ir a los sol.
O puede ser piedra, papel y tijera.
O sea, el sorteo como tú quieras y gustes.
¿En serio?
Bueno, pues dice el código civil.
Ah, no, pues aquí dice, ¿eh? O sea, no es chiste. ¿Cómo dice? No es anécdota, no es chiste.
No es chiste, es una disposición.
Es una disposición, está en el Código Civil del Estado de Jalisco.
Y otra disposición que es muy bonita, así yo creo que es hermosa, uh-huh. Que dice que los hijos son la expresión del amor de los padres.
Ajá. No, pues sí.
No, por eso, te ves que te me quedas bien así como que no lo crees.
Es que lo andaba buscando en el Código Civil.
No, sí, también está ahí en el Código Civil, sí.
No, oigamos, un día pongan, hay que explorarle un poquitito más al Código Civil del Estado de Jalisco, porque...
Por eso yo siempre le recomiendo a nuestro público la escucha que lo lea, se va a divertir, no está tan así como...
Se va a divertir.
Sí.
Oiga, no, qué maravilla, ¿eh? A ver... ¿Cuál es la otra? Aquí está. No, pero lo mejor, déjeme le digo algo, es que él sabe dónde está. El hijo debe ser la expresión del amor de sus padres. Es el inciso 6 del capítulo 1, título 4 del matrimonio, capítulo 1, disposiciones generales, artículo de 259, inciso 6.
Para que veas, te digo, es una alegría. Los códigos no son tan... Bueno, regulan el comportamiento de las personas. Uh-huh. Y de hecho, de manera tal que tienen que ser acorde a los usos y costumbres. Por ejemplo, otra parte que hice muy bonita es que el dueño de la vaca es el dueño del becerro.
Sí, exactamente. ¿Eso también dice aquí?
Sí, no, sí, pues todo lo que dice.
Ay, no, bueno.
No, estoy inventando.
No, yo sé que no, pues, pero...
Invento otras cosas, eso sí, ¿verdad? Pero...
Pero bueno, estas no. Bueno, sí. Tenemos que hacer una pausa, señor juez, porque mire, ya se me está juntando el mandado, como dicen por ahí, bueno. Con las preguntas de la audiencia que hay para usted.
Ya, no tardamos. 2 horas, no te preocupes.
Ah, bueno. Regresamos con usted, vamos con más participación, más preguntas que hay para el licenciado Miguel Ángel Cárdenas. Nos dicen, a ver, bueno, se comunica otra vez Javi Torres, es la persona que decía lo de la vivienda en Zacualco de Torres.
Así es.
Dice, los últimos 50 años radicó en Zacualco de Torres. Su mamá. Bueno, pues entonces diríjase a Zacualco de Torres como usted le recomendaba, ¿no?
Sí, porque en la lectura a la hora que usted tiene que exhibir, a la hora de que presente el juicio sucesorio, va a exhibir el acta de defunción y ahí va a estar señalado el domicilio donde radicaba.
Soy el ingeniero Jorge Padilla. Tengo una duda. Mi padre quiere hacer un testamento respecto a las propiedades que tiene, pero estas propiedades, casas, son ejidales. ¿Se puede hacer un testamento con propiedades ejidales o se deben escriturar? Saludos desde Tequila.
No, o sea, debe ser vamos a decir que son posesiones, a veces no están en propiedad, sino que son posesiones. El régimen ejidal tiene una diferente, debe de ser forma de testarlo ante notario. Lo puede hacer hasta en la asamblea o en hacerle el registro nacional agrario. Pero esas posesiones también son susceptibles de ser heredadas en el testamento. Y porque él tiene la posesión y en un momento determinado, a la hora que fallezca, pues se presenta ante la asamblea y que le reconozcan el carácter que fue designado en el testamento.
Buenas tardes, me divorcié en Santa Paz, todo bien, un divorcio que duró aproximadamente 6 u 8 meses en consumarse sin ningún problema. La relación ya entre exmujer y exmarido, pues ya estaba firmada, de un de repente mi exmujer se vuelve obsesionada por querer escriturar. Accedo a escritura, pero empezaron unos problemas muy fuertes, agresiones verbales muy fuertes de mi ex esposa hacia mí. Llega un momento en el que le digo que no voy a firmar las escrituras. Y el problema empieza con molestar a mi hija. Mi hija ya es mayor de edad, pero sigue viviendo en casa. Me niego a firmar las escrituras. ¿Qué puede pasar? Muchas gracias por su amable respuesta. Una disculpa, no comenté que en el divorcio el 50% que me correspondía de la casa de ambos se lo cedí a ella. Es el único bien que teníamos en común mi exesposa y yo. Por eso el 50% mío se lo cedí.
Si usted ya le cedió su 50%, no hay ninguna necesidad de que firme usted la escritura, porque en el mismo juicio donde se llevó a cabo se puede mandar las constancias para el efecto de que se haga la escrituración. Y así vamos a decir que se evite usted la pena y estar así cruzándose, de decirle si ya le firmó, pues que haga los trámites en el juzgado donde está la constancia o del convenio correspondiente. Y a vivir en paz.
¿Qué se puede hacer y a quién acudir cuando algunos hermanos no quieren apoyar en el cuidado de un padre con demencia?
Hay una obligación en la cuestión de los alimentos que cuando uno recibió debe de uno de estar buscando la reciprocidad y pagar es corresponder, y el tiempo que los padres nos dieron los alimentos, ahora ya que están en esa incapacidad, debemos de los hijos cumplir con ese elemento. Incluso puedes hacer una demanda de alimentos.
Nos dicen, a mí en mi vida era y es mande usted. Así tenía que contestar y así mis hijos. Una hija igual a sus hijos, otros nietos ya voy, y hasta que le hablan fuerte, en fin, yo no me puedo meter.
No, por eso, pero debe de orientar, si no es en un momento determinado, no se trata de corregir de la mayor manera posible. Yo creo que es interesante y saber que los usos y costumbres que damos de nuestros ancestros deben de prevalecer porque era una sociedad diferente. Y esa sociedad diferente son lo que nosotros aspiramos a que vuelva a ser. Es muy desafortunado las desapariciones, los homicidios que hay, y desafortunadamente nos estamos hasta acostumbrando a eso.
Bueno, hay de usos de costumbres a usos de costumbres. ¿Está usted de acuerdo? Mira, porque curiosamente, aquí estoy abriendo este otro mensaje que nos llega, donde nos dicen, hola, duramos un mes en el estado de Chiapas. No sé qué es un gran, pero dice un gran, me dijo que siguen vendiendo a las niñas de 10 años. Nos lo dijo un guía de turismo. Seguimos preguntando para ver si es verdad, y efectivamente todos decían que se siguen vendiendo en 2024. La señora Martínez.
Sí, así es, señora. Es una uso de costumbre. Yo creo que lo más importante es tratar de que esos desafortunados momentos, pues que entienda que no es un artículo de compraventa el hecho de tener un hijo, sino que debe ser especialmente fuerte y establecido de que les hagan un proyecto de vida sin necesidad de la venta. Imagínate, es muy desafortunado.
No, es que aquí es donde la ley tendrá que proteger a las niñas, ¿no? O sea, no son cosas. No son cosas, definitivamente. Entonces, eso de los usos y costumbres, pues creo que no todos.
El 443.
443. Si fueren varios los que deben dar los alimentos. Ah, a propósito de la pregunta hacían de la persona con demencia. Ok, voy de nuevo. Si fueren varios los que deben dar los alimentos y todos tuvieran posibilidad para hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos en proporción a sus saberes.
Así de que debemos entender, señora, que pueden demandar a sus demás hermanos para el efecto de que todos tengan y aporten una cantidad para que los años que consideren su señor padre, pues los viva con dignidad y con mucho, mucho respaldo de sus hijos.
Buenas tardes, somos 10 hermanos. Mi mamá y mi papá viven, pero mi papá hizo una sucesión de derecho a mi hermana la mayor. ¿Vale lo mismo que un testamento legalmente? Me refiero a la casa, perdón. No es ejidal, pero no hay escrituras de la casa. Soy Sergio B.
No, si ya don Sergio ya hizo una cesión, pues yo creo que son actos de vida. Y esos deben ser respetados. Ya el testamento y las sucesiones testamentarias son para los bienes que todavía siguen siendo propiedad del autor de la sucesión. No, los anteriores ya se vendieron. Vamos a decir que una cesión es una parte interesante y reconocida por el derecho. Y a la hora de hacer esa cesión, evidentemente, sale de su patrimonio de su señor padre.
José Luis Medina, estoy viviendo con mi pareja. No estamos casados, tenemos 2 años juntos, tenemos una bebé. Me quiero separar, ella no quiere separarse y se quiere quedar con mi casa y dice que me va a, ¿qué es? ¿Demandar? A demandar por daño psicológico, por maltrato. Quiero saber si le toca algo de mi casa o cuánto le tengo que dar de pensión. Yo le digo que le rento una casa y la mantengo y no quiere.
Bueno, ese se llama, fuera de matrimonio, se llama concubinato. Es un concubinato que es un matrimonio por comportamiento. Entonces sí tiene derechos, pero evidentemente lo que el principal obligación que tiene es el darle una pensión alimenticia.
Lo tendría que ver con un abogado, ¿no?
Así es. Y para más o menos hacer cuánto paga de colegiatura, cuánto paga y uno que otro viaje. O sea, es una parte interesante del cómo darle el apoyo a su hija para que no menoscabe el nivel de vida que tiene.
Y bueno, pues aquí el tema es también cómo emocionalmente hacerle entender quizás que ya no existe la relación, ¿no?
Así es, pues decirse gracias y adiós y va a seguir viviendo.
Francisco Padilla, entonces los formatos que tienen nombre, apellido paterno y materno, ¿está mal? ¿Tendría que ser nombre y apellido?
No, no están mal, sino simples. Lo que sucede es que el nombre y apellido, usted se lo pone, lo que estábamos comentando, es en el sentido de que cuál va primero, si el apellido del papá o el apellido de la mamá, y que eso debe haber una, vamos a decir, convenio. Nada más que si le pones al primero así, los demás deben de ponerlos igual, ¿eh?
Anónimo, juez, tengo una hija de 33 años y es muy rebelde conmigo. Me contesta feo y me reclama, ¿qué tengo que hacer con ella?
Pues invítala a salir. A salir de su casa, que no le, si no te gana el comportamiento, si es muy de agresiva y esto, pues yo creo que lo más interesante sería tratar de vivir en otro lado, apoyarla para que rente un departamento o decirle, o sentarla a decirle cómo están las cosas y cómo debe ser la relación. Yo creo que si nosotros tenemos una familia que nos está dando casa, vestido y sustento, lo primero que debemos hacer es agradecer y ser respetuosos.
Licenciado Miguel Ángel Cárdenas, saludos. Mi pregunta es, en el caso que en una familia la madre se reserva el usufructo vitalicio en una propiedad, la progenitora en contubernio con una de sus hijas desconoce a otra de las hijas que tiene la nuda propiedad, ¿no existe forma en la tierra de revocar el usufructo vitalicio a la madre? Atentamente, señora Carmen Vigil Ordóñez.
No, porque debemos de ser, a ver, qué, ¿cuáles son las causales? Evidentemente el usufructo es precisamente como una relación del efecto de que tú compras la casa por tus hijos, pero te reservas el usufructo. Quiere decir que los rentas que pueda recibir de ese bien inmueble, pues son para tu manutención.
Fidel Martínez, el juez está mal en el mande usted. A ver, el juez está mal en el mande usted. No es de educación. El mande usted es de los españoles que usaban ese término, obligaban a los indios. No se dice qué quiere, se dice mande usted. Eso lo leí con el escritor Bernal Díaz del Castillo. Saludos.
Pues evidentemente todos los usos y costumbres que nos trajeron los españoles, aquí lo estamos disfrutando todavía. Decimos en el derecho civil que se impuso esos usos y costumbres porque nos pusieron como texto o como vamos a decir como código las siete partidas, que es conocido en la historia como el código alfonsino. Y evidentemente, pues es como lo decimos lo de Tapatío, pues ¿cómo nació lo de Tapatío? Son muchas cosas que son y que disfrutamos como usos y costumbres.
Que hay como tres historias del Tapatío.
Sí.
¿No?
Es pues por eso los tacos son, sirven de tres.
Ah, porque era el...
Por tres, el digamos, de cacao.
Lo que valía.
El cambio.
O la
el
otra.
Trueque.
Que decían que era que pasaban, que vendía tamales. Uh-huh. Una mujer con su tío, y cuando destapaba los tamales, la olla de los tamales, y la dejaba destapada, le decía, tapa, tío.
Uh-huh. Y hay que recordar que el escritor Bernal Díaz de Castillo, pues siempre evidentemente dejó una gran usos y costumbres de la antigüedad.
Perdón la expresión de sorpresa, es que ya tenemos el reloj encima y no lo había visto. Carlos Chávez dice, juez, en Jalisco los huicholes venden a sus hijas o las regalan cuando no pueden mantenerlas, sobre todo las mujeres.
Pues eso hay que apoyarlos para que ya no lo hagan con algún medio de trabajo.
Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, como siempre, por su presencia.
Sin que sea en competencia, el agradecido soy yo.
Ándele pues. Y gracias a usted por su escucha. Que tenga buena tarde.